No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un caluroso día más a nuestro espacio informativo. Empezamos ya y empezamos por la zona más candente, el lugar de conflicto del que todos estamos pendientes.
El gabinete israelí rechazó una propuesta para postergar 6 meses la retirada prevista de la Franja de Gaza en un desafío al primer ministro Ariel Sharon. El ministro de Finanzas, Benjamín Netanyahu, votó a favor del retraso. Sin embargo, los ministros votaron por 18 votos a 3 en contra de dicho retraso, de modo que la retirada comenzara como estaba previsto a mediados de agosto. Por otra parte, aunque los líderes de los colonos han dicho que organizarán una férrea resistencia al desmantelamiento, ya empiezan a retirarse las primeras familias, al menos 8 hasta el momento, y eso ha hecho que los opositores empiecen a ver debilitada su lucha. Mientras, según informa la agencia EFE, Israel está a punto de acordar con Egipto la retirada del ejército de la ruta Filadelfia, lo que significa que junto con el desalojo de los asentamientos, la evacuación de Gaza esperada para agosto será prácticamente total.
Pues cada vez parece más claro que no hay vuelta atrás en el plan de desconexión de Ariel Sharon. Y puede que los mismos colonos estén empezando a concienciarse de ello. Sería maravilloso que de este modo la crispación que ahora se vive pudiera pasar a ser simplemente un mal recuerdo de un momento que promete ser, como mínimo, absolutamente histórico. Pero, ¿y mientras esto sucede en la frontera, cómo está afrontando la sociedad israelí este conflicto?
Cuando quedan solo 7 semanas para que comience la retirada de la Franja de Gaza, Israel se halla sumido en plena guerra de colores. Los que se oponen a la evacuación marchan en acciones de protesta en todo el país con banderas, cintas y camisetas naranjas, inspirados por la Revolución Naranja de Ucrania, que finalizó exitosamente en enero con la asunción de la presidencia de Viktor Yushchenko. Mientras, los que apoyan el plan de desconexión responden colocando insignias blanquiazules en sus coches. Con la elección de los colores nacionales como símbolo, quieren dejar claro que los verdaderos patriotas y sionistas apoyan una retirada a las fronteras de 1967, lo que a la larga, dicen, garantizará el mantenimiento de la mayoría judía en el Estado de Israel. La fiebre naranja da constantemente lugar a nuevas ideas. Un asistente parlamentario se tiñó el pelo de un naranja chillón, por lo que se le prohibió la entrada al Knesset, Parlamento israelí. Los colonos incluso han distribuido durante sus protestas helados creados para la ocasión y que, por supuesto, son de color naranja.
De hecho, una tira cómica refleja cuán profundamente ha influido la guerra de colores en la vida privada. En la caricatura, una comadrona muestra a un recién nacido y pregunta a los desconcertados padres si quieren que le pongan al bebé una cinta de identificación azul o una cinta de identificación naranja. Así que por fin una noticia un poco más colorida, nunca mejor dicho, para hablar del tema de la desconexión. Ojalá en adelante podamos seguir contándoles que la retirada se realiza en un clima de debate, sí, pero no de crispación. Bueno, por hoy ya terminamos con Israel, lo dejamos entre el naranja y el blanquiazul y nos venimos hasta España.
Con la presencia del alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Jerez, se firmó en Gerona el convenio marco por el que se constituyó Meetings in Sefarad, un proyecto de promoción turística que agrupa ciudades de la red de juderías de España. Estará operativo en 2006 y tratará de captar reuniones de colectivos y empresas, en especial las relacionadas con la cultura sefardí. El acuerdo, suscrito por los presidentes de las Cámaras de Comercio de Toledo, Girona y Córdoba, tiene como objetivo apoyar y colaborar con las ciudades de la red de juderías para la promoción conjunta como destino de congresos, convenciones e incentivos. Por otro lado, el 2 de julio se celebró el 10º aniversario de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Girona, con la presencia de los ilustres representantes de las 21 ciudades asociadas y una nutrida representación de los anteriores representantes desde su fundación en el año 1995.
Pues feliz cumpleaños a la Red de Juderías de España desde Radio Sefarad y que cumpla muchos más. Además, este acuerdo firmado de Meetings in Sefarad parece subrayar el buen momento de la comunidad en España y demuestra cómo cada vez surgen más y más iniciativas interesantes. Y como ya todo es prometedor en España y eso no es noticia, nos vamos a otro país que nos tenía un poquito más preocupados.
Tras las presiones y la indignación internacional, el fiscal de Moscú, que había iniciado una investigación del Shulchan Aruch para ver si este ocultaba un mensaje antirruso y racista, se ha visto obligado a abandonar su investigación. No se trata solamente del Shulchan Aruch, afirmó el rabino Siboni Kogan, líder del Congreso Judío de Comunidades Religiosas y de las Organizaciones de Rusia, sino un ataque al judaísmo en Rusia, un ataque al derecho de los judíos a ser judíos en Rusia. Ayer no se había podido conseguir declaraciones del fiscal de Moscú, que debió detener su investigación ante las denuncias y las condenas de numerosas organizaciones judías, incluida la Liga Antidifamación, el Congreso Judío Americano y el Congreso Judío Europeo.
Bueno, pues maravilloso, siempre es una excelente noticia que las medidas intolerantes, racistas, antisemitas sean abortadas desde la cuna, y es lo que parece que ha ocurrido en Rusia. Pero bueno, de todos modos, antes de festejarlo por todo lo grande, vamos a andarnos con cuidado, porque no es un secreto que en ese país el antisemitismo está bastante arraigado, tal vez no tanto en el pueblo como en algunas élites políticas. Así que habrá que seguir con un ojo bien abierto y, aunque esto parezca una gran batalla ganada, aún nos queda la guerra. Bueno, pues sigamos y nos vamos a otro continente.
Carnic, una de las más importantes firmas empaquetadoras de carne en Nicaragua, ha decidido interesarse por el mercado kosher y en el potencial lucrativo de su exportación. Su manager, Manuel Centeno, afirmó que aunque no tienen las instalaciones necesarias para producir una gran cantidad de carne kosher, la producción más ampliada dependerá del éxito que tenga una primera prueba en el mercado norteamericano. Normalmente los rabinos de Costa Rica y Panamá alimentan a sus congregaciones y ocasionalmente exportan carne. Sin embargo, Carnic aspira a convertirse en el mayor exportador de la zona.
Resulta curioso que el mercado de la carne kosher se convierta ahora en un lucrativo mercado, y resulta más curioso todavía que sea precisamente Nicaragua, país con una comunidad judía inexistente, o prácticamente inexistente, y que este país vaya a convertirse en líder de dicho mercado. En fin, seguimos.
Muere el diplomático austriaco Ernest Susharipa, que negoció con los Estados Unidos un acuerdo de indemnización para los judíos expoliados en Austria por el régimen nazi. Nacido en Viena un 24 de julio de 1947, perteneciente a una familia checa de origen judío, realizó lo esencial en su carrera de la ONU en Nueva York. Manejó las difíciles relaciones de Austria con los judíos de Norteamérica y los de la misma Austria cuando los cristianos conservadores se aliaron a la extrema derecha de Jörg Haider. Por fin, en enero de 2001, consiguió firmar un acuerdo en Washington por el cual se indemniza con millones de dólares a unas 20.000 familias supervivientes de la Shoah, así como compensaciones sustanciosas por las expoliaciones y la restitución de los inmuebles transformados en propiedad pública.
No hay dinero en el mundo para indemnizar a las víctimas. Pero vaya un recuerdo hacia este diplomático que consiguió que uno de los actores protagonistas del horror empezara a pagar de alguna manera su deuda. Y ahora terminamos con una curiosa iniciativa inglesa.
Una de las más importantes sinagogas ortodoxas de Inglaterra planea buscar métodos para acercar a los jóvenes a no perder la tradición y acercarse a las sinagogas. La iniciativa, iniciada por Tribe, jóvenes de la asociación Sinagoga Unida, invita a jóvenes de entre 21 y 30 años a unirse a las filas de la asociación, ofreciéndoles a cambio, entre otras cosas, derechos de enterramiento, llamadas gratuitas de teléfono, seguros médicos, viajes, servicios de belleza y salud, así como descuentos en vino y comida kosher.
Bueno, quién sabe, tal vez por extraño que parezca el exceso de materialismo en este caso, nos da un poco una sensación difícil, pues a lo mejor es un buen camino para que los jóvenes vuelvan a una tradición que, según algunas encuestas, anda un poco de capa caída. A lo mejor es el cebo que estaban esperando para adentrarse después de manera más profunda. En fin, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, nos vemos mañana.
Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Hoy empezamos en la Autoridad Nacional Palestina.
El grupo terrorista Hamas rechazó la invitación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, de formar parte del gobierno de unidad nacional. Un portavoz de la agrupación explicó que el movimiento prefiere esperar por las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo enero y en las que Hamas dijo que participará. Según informó la BBC, Hamas agregó que en vez de participar en el gobierno, tenía otra propuesta más sencilla. Esta es la creación de un comité que coordine la posición palestina durante la retirada de las tropas israelíes de Gaza.
Suponemos que, por un lado, Hamas se coordinará con la Autoridad Nacional Palestina y, por otro, obviamente, aprovechará para seguir enraizándose cada vez más en la vida del pueblo palestino. De haber aceptado el ofrecimiento de Abbas, eso hubiera supuesto un conflicto serio en las relaciones con Israel. Pero, ojo, este rechazo no es en absoluto una huida, sino que sigue pendiente la espada de Damocles que pueden llegar a suponer las próximas elecciones palestinas. Sin embargo, en la zona sí se llega a otros acuerdos.
Según informó la Radio de Israel, los palestinos podrán viajar entre la Franja de Gaza y Cisjordania por una carretera que financiará el Banco Mundial. Israel y la Autoridad Nacional Palestina habrían alcanzado un acuerdo para crear una conexión por tierra entre la Franja de Gaza y Cisjordania después del plan de desconexión. Según el diario Haaretz, Israel propuso la construcción de un ferrocarril que uniría la zona industrial de Erez, en la Franja de Gaza, con el puesto de control de Tarkumiye, cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, un proyecto que el Banco Mundial ha estimado supondría un coste alrededor de 175 millones de dólares para construir en 3 años. En su lugar, el Banco Mundial ha propuesto construir una carretera subterránea de 4 carriles, rodeada de vallas de seguridad para impedir que los palestinos entren en Israel. Según este proyecto, agrega el diario, el tráfico israelí discurrirá por vías superiores. El Banco Mundial cree que este proyecto costaría 130 millones de dólares y que su puesta en marcha sería más factible.
La conexión por tierra de los territorios palestinos ha sido objeto de polémica en las negociaciones entre palestinos e israelíes. Bueno, pues por tierra, mar o aire, sea como sea, que lleguen pronto a un acuerdo. Y parece que eso es justamente lo que está sucediendo, lo que les permitirá tachar uno de los deberes pendientes para lograr la paz. De todos modos, no olvidemos que la paz se logra prestándole atención a varios frentes.
La televisión árabe Al Jazeera lanzará a partir de marzo un canal en inglés que difundirá noticias a Estados Unidos y a gran parte del mundo con una perspectiva singularmente árabe. La especialidad del nuevo canal será el Medio Oriente y las noticias, incluyendo la cobertura de Israel. Los directivos del canal dicen que su misión es revertir el flujo de la información mundial, que actualmente es dominado por los que transmiten las televisiones occidentales. «Somos el primer canal de noticias de Medio Oriente en enviarlas a Occidente», dijo Nigel Parsons, director administrativo de Al Jazeera Internacional. «Queremos establecer una agencia de noticias distinta».
Vaya novedad. Si van a mostrar a Occidente lo que sucede en Israel desde un punto de vista árabe, no nos cambia gran cosa, la verdad. Ya estamos acostumbrados al ninguneo, al desprecio y a las mentiras de gran parte de la prensa internacional. Pero es realmente preocupante la irrupción de Al Jazeera en el mundo de la información occidental, porque la batalla por la paz consiste también en hacer llegar los motivos de uno al mundo. Y dudamos que el nuevo canal tenga alguna intención de transmitir la verdad israelí al mundo. Ojalá nos equivoquemos. Igual, tenemos que tener cuidado y no quedarnos atrás en la batalla de las comunicaciones, porque ellos son muchos, y no es que no sepan, es que saben mal. Tenemos que ayudar como sea a restablecer un equilibrio informativo. Sigamos con algo más prometedor.
La inminencia de la retirada de Israel y el desmantelamiento de los asentamientos judíos convierte a la Franja de Gaza, especialmente a las tierras de la costa a orillas del Mediterráneo, en una oportunidad para las inversiones inmobiliarias. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha advertido a la población de que el 95% de las tierras de las que ocupan los asentamientos judíos y las bases militares de Israel pertenecen al patrimonio nacional. El ministro de Asuntos Civiles, Mohamed Dahlan, declaró esta semana a un diario del Golfo Pérsico que donde se encuentran los asentamientos que serán demolidos por el ejército israelí, se construirán rascacielos para albergar a 250.000 palestinos.
Pese a los problemas que pueda traer esta revalorización de los suelos, como el alza de los precios que ya se están experimentando, parece un síntoma inequívoco de que empezarán a llegar pronto inversiones extranjeras y con ellas trabajo, dinero, turismo. No hay que olvidar tampoco, significa apertura al mundo, como sucedió con España en su momento. Y probablemente al pueblo palestino, si sabe manejar la situación que está viviendo, le puede esperar un futuro muy prometedor, tanto desde un punto de vista económico como humanista, algo que salpicaría gustosamente a sus vecinos israelíes. Sin embargo, algunas personas no se muestran muy contentas con esto de la desconexión.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, presentó a Natán Sharansky, escritor, exdisidente soviético y exministro de la diáspora de Jerusalén, que participó ayer en el campus de verano de FAES, que es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Nathan Sharansky expresó su desacuerdo con el plan israelí de retirada de Gaza y afirmó que se trata de un acto unilateral, fruto de una concesión de Israel que, a su juicio, va a generar más terror. En su intervención, el exministro subrayó que para que Oriente Próximo acceda a la democracia, el mundo libre debe hablar con los disidentes de los regímenes totalitarios, no con sus dirigentes. Ejemplificó su argumentación con el error que supuso intentar negociar cuando el fallecido líder palestino Yasser Arafat empleaba su legitimidad para fortalecer el odio contra Israel.
Ya saben que estos días veraniegos en Madrid estamos intentando ser optimistas, así que con todo nuestro respeto deseamos de todo corazón que el señor Sharansky se equivoque. Claro que no le faltan razones a su argumentación. El caso es que recurrimos a nuestra fe, ojalá no ciega, para seguir creyendo que estamos en un buen camino. Y hablando de fe, en este caso...
Según informó Europa Press, el arzobispo de Colonia, Alemania, el cardenal Joachim Meissner, confirmó que el Papa Benedicto XVI visitará la sinagoga de la ciudad el próximo 19 de agosto durante un viaje en el marco de las Jornadas de la Juventud, como claro símbolo de acercamiento entre católicos y judíos. Durante la presentación en Roma de las Jornadas de la Juventud, el cardenal alemán comentó que el único evento que se realizará fuera del marco de las jornadas será la visita de Benedicto XVI a la sinagoga. Asimismo, explicó que el recuerdo del Holocausto aún está vivo en la Alemania de hoy y es comprensible que un papa, que además es alemán y que vivió ese periodo oscuro de la historia de su país, haga este gesto como símbolo de comprensión, de amistad y de diálogo con el pueblo judío.
Bueno, pues parece que Ratzinger, al menos en lo que a relaciones interreligiosas se refiere, ha empezado con muy buen pie, recogiendo el testigo que le dejó Juan Pablo II. Agradecemos ese acercamiento al pueblo judío y que no haya dejado de mencionar la Shoah. Ojalá sigan estos gestos de entendimiento positivo. Y terminamos con una breve noticia.
Brasil celebra estos días la Conferencia Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, un evento promovido por la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, que tiene estatus de ministerio. La conferencia es el punto culminante de un proceso preparatorio que implica a todo Brasil en conferencias estatales. Esta conferencia contempla las siguientes minorías: negros, indios, gitanos, judíos y árabes. La comunidad judía brasileña está representada a través de delegados de Sao Paulo, Recife, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.
Muito obrigada. Muchas gracias a Brasil por permitirnos seguir en nuestra voluntad de positivismo. Deseamos que esta conferencia sea todo un éxito e invitamos a los oyentes de Radio Sefarad a escuchar un programa especial dedicado a la actualidad y a la difícil situación de la importante comunidad judía de Brasil que ofreceremos este fin de semana. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Seguimos, por supuesto, informándoles mañana y hasta entonces que tengan un muy buen día.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos una vez más a nuestro espacio informativo. Como ya lo veníamos observando, la cosa avanza y por ahí vamos a empezar.
La Autoridad Nacional Palestina calificó ayer de positiva la reunión que tuvo lugar anoche entre el ministro palestino del Interior, Nasser Youssef, y el titular de Defensa israelí, Shaul Mofaz. En la reunión, ambos ministros calificaron el trabajo de los equipos de positivo y acordaron su continuación, aunque por otro lado, no llegaron a un acuerdo sobre el traspaso de control de la ciudad cisjordana de Belén. Según un comunicado, ambas partes acordaron convocar futuras reuniones sobre el terreno entre oficiales de la Autoridad Nacional Palestina e Israel para finalizar el acuerdo sobre el control de seguridad de Belén. Mientras, el jefe de la sección de planificación y política del ejército israelí, Isaac Harel, se reunió el martes con el viceministro palestino del interior, Jamal Abu Tsiyad, en una entrevista que el ejército israelí consideró fructífera.
Pues es un placer escuchar a palestinos e israelíes calificar de exitosas, positivas o fructíferas sus reuniones. En todo caso, sí que podemos decir que es una novedad. Pero ojo, no olvidemos que, por supuesto, siempre hay a los que el fin del conflicto, por mucho que digan lo contrario, no parece interesarles en absoluto. Se ve que por algún motivo no les viene bien.
Terroristas palestinos dispararon ayer cohetes y granadas de mortero contra la localidad israelí de Sderot. El Frente para la Liberación de Palestina emitió una nota en la que anunciaba el disparo de varios cohetes autopropulsados contra las localidades de Sderot y Nahal Oz, en el desierto del Negev, al este de la Franja de Gaza.
Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna pérdida, pero estas incursiones violentas nos recuerdan que son muchos los grupos cuyo único objetivo es atacar a Israel. y poco pueden importar los avances que por otro lado se estén experimentando. Y lo cierto es que les guste o no, estos avances están teniendo lugar.
Representantes de Israel, la Autoridad Nacional Palestina y Jordania lanzaron ayer en común un estudio para ver si es posible salvar el Mar Muerto por medio del trasvase de agua desde el Mar Rojo. El estudio se dio a conocer en París en una reunión auspiciada por el Banco Mundial y con donantes de Europa, Japón y Estados Unidos. Se calcula que se necesitarán 2 años y 15,5 millones de dólares para finalizar el estudio, que analizará si es factible una transferencia de agua entre ambos mares, así como su impacto ambiental y social. Las delegaciones jordana, palestina e israelí insistieron en la importancia de una asociación para afrontar un desafío de importancia capital para los recursos del agua y el medio ambiente, según recalcó el Banco Mundial, que además planea poner en marcha y administrar un fondo fiduciario multidonantes para contribuir a la realización del estudio.
Aparte de que ecológicamente es una noticia para que toda la civilización se quite el sombrero, el problema del agua es crucial para conseguir una paz estable y duradera. Así que mientras unos tiran cohetes para seguir enquistando una situación insostenible, otros valientes solucionan los conflictos que realmente deben preocupar a sus pueblos. Puede que esta apuesta en común ante el Banco Mundial y las otras naciones sea una de las mejores noticias de las que les podamos hacer partícipes. Veremos cómo evoluciona este proyecto, menos mediático, pero clave y esencial para el logro de la paz. Más.
La United Church of Christ, la Iglesia Unida de Cristo, una asociación norteamericana que reúne a varias iglesias locales, llamó a sus miembros a boicotear a Israel, pidiéndoles que no invirtieran dinero en dicho país. La resolución pide hacer presión económica, incluyendo la retirada de las inversiones en aquellas compañías que no quieran dejar de invertir en Israel, lo que según ellos significa perpetuar la violencia y la ocupación. Esta resolución ha despertado la indignación del rabino Abraham Cooper, del Centro Simon Wiesenthal, que declaró que este intento de boicot representa el esfuerzo de un pequeño grupo de activistas, funcionalmente antisemitas, y no a las verdaderas filas de la asociación.
Nada que decir acerca de estos iluminados que pretenden boicotear a Israel y a sus amigos. Simplemente que les deseamos que vuelvan a las filas de la razón y del sentido común lo antes posible, si es que pueden. Pero bueno, va, no perdamos el tiempo con ellos, vámonos a ver qué sucede por un país que últimamente mencionamos demasiado.
El movimiento reformista judío en Rusia traducirá un comentario de la Torá al ruso. Esta traducción será la primera interpretación moderna del Pentateuco en ese idioma. El anuncio se realizó durante la 32 Conferencia Bienal Internacional de la Unión Mundial del Judaísmo Progresista, que tuvo lugar en Moscú este fin de semana. En otra iniciativa anunciada durante la conferencia, se informó que jóvenes rusos judíos, cristianos y musulmanes comenzarán a trabajar conjuntamente en un proyecto para realizar trabajos caritativos.
Por lo visto, no nos llegan únicamente noticias de antisemitismo desde Rusia. No solo crece el patrimonio intelectual, artístico y religioso a través de la traducción de los nuevos textos, sino que parece que también allí se está trabajando en pos de una buena convivencia. Y maravillosa idea si las tres religiones se unen en aquello que probablemente más las una, la caridad. Ojalá aprendan a serlo entre ellas. Y bueno, siguiendo con el buen entendimiento intrarreligioso, continuamos con una pequeña invitación.
El primer ministro israelí Ariel Sharon invitó al Papa Benedicto XVI a visitar Israel con una carta entregada ayer al pontífice por la ministra de Comunicaciones Dalia Itzik, que fue recibida por el Papa en el Vaticano. El anuncio de la visita privada, la primera de un ministro del gobierno Sharon ante Joseph Ratzinger, se había hecho el martes de fuentes de Jerusalén. Benedicto XVI recibió a la señora Itzik en su apartamento privado antes de la audiencia de los miércoles en Plaza San Pedro. Entregué al Papa una carta del Premier que lo invita a visitar Israel y me respondió que el Estado hebreo figura en la lista de sus visitas prioritarias, declaró la ministra en una entrevista telefónica desde Roma.
Que sigan las buenas relaciones entre la Santa Sede e Israel, que sean duraderas y que se consiga superar definitivamente algunos episodios dudosos del pasado. Esperemos que el Papa disfrute su viaje a Israel. Y vamos a terminar con una noticia desde aquí, desde España.
En este último año, que se celebra el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, acaba de aparecer un ensayo escrito por César Brandariz que redescubre la figura de Miguel de Cervantes y asegura, entre otras cosas, que no procedía de Alcalá de Henares como se sostenía hasta ahora. Cervantes decodificado, las raíces verdaderas de Cervantes y de Don Quijote y los tópicos que las ocultan, publicado por Martínez Roca, es el libro de ese investigador que ha invertido más de 7 años en poner en limpio sus tesis provenientes sobre todo de la lectura intensa de la obra de Cervantes, además de investigar toda clase de documentos. Su condición de judío fue, según el autor, una de las causas que lo llevaron a ocultar su verdadera identidad, ya que Cervantes en varias ocasiones se encubrió como cristiano nuevo. Para Brandariz, Miguel de Cervantes procedía de una familia de judíos conversos originarios de Cervantes de Sanabria, en los Montes de León, aldea que dice corresponde a las primeras líneas del libro, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre...
Bueno, pues si es así, contamos con un ilustre correligionario más. Aunque estas sospechas no son nuevas, siempre es un placer saber más acerca de quien ha sido probablemente el más grande escritor de toda la historia universal, o uno de ellos, para no ser yo tan categórica. Bueno, pues con esta noticia cultural los dejamos y los emplazamos a que sigan escuchándonos mañana. Hasta entonces, que tengan un muy buen día.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer Londres se vio sumida en el caos y el dolor a causa de una cadena de atentados terroristas en el metro y en un autobús.
Al cierre de esta edición, la policía británica había cifrado en 37 el número de muertos, 45 heridos de gravedad y 700 heridos leves en un primer balance provisional en el que no se incluían las víctimas de un autobús atacado. Otras fuentes, como el canal de televisión Sky News, elevaron a 45 el número de muertos y cifraron en un millar los heridos. El primer ministro británico, Tony Blair, confirmó que las explosiones registradas en el metro y los autobuses causaron muertos y heridos, y que fueron obra de los terroristas. Blair relacionó estos atentados con la cumbre del G8, que se reunía en Edimburgo, desde donde realizó sus declaraciones. La organización terrorista islámica Al-Qaeda reivindicó a través de Internet, en un dudoso comunicado, la autoría de los ataques, perpetrados de forma casi simultánea en el distrito financiero de la ciudad. Los presuntos autores de los atentados amenazaron a Dinamarca, Italia y otros gobiernos cruzados e instaron a las tropas de ocupación a retirarse de Afganistán e Irak.
Desgraciadamente no es la primera ni la segunda vez que ciudadanos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, trabajadores amanecen en medio del horror, y mucho nos tememos que no será la última. De hecho, varios analistas han subrayado los paralelismos entre esta y otras barbaries, una de las cuales nos tocó, aunque sea a nivel geográfico, más de cerca.
Según especialistas en seguridad consultados por el diario francés Libération, los atentados aparentemente coordinados recuerdan a aquellos que golpearon Madrid el año pasado y que llevaban la firma de Al-Qaeda. Al cierre de esta edición, las autoridades británicas no hablan de atentados islamistas, pero la casi simultaneidad de las explosiones que golpearon el sistema de transporte público londinense lleva la marca del grupo terrorista dirigido por Osama Bin Laden. Este método de atentados combinados fue utilizado por primera vez por Al-Qaeda en 1998 contra las embajadas de los Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, y en septiembre de 2001 en el atentado contra Nueva York.
Sí, por desgracia, Al-Qaeda se está convirtiendo en protagonista de la vida de demasiados países. Por ello, no es de extrañar que un atentado como el de ayer nos indigne, nos duela, nos despierte rabia o impotencia, pero seguramente a pocos les haya supuesto una sorpresa.
El embajador de Israel en Londres, Zvi Yefetz, aseguró ayer mismo que los servicios de seguridad británicos ya consideraban que un gran atentado era cuestión de tiempo, en declaraciones a la radio de Israel. También apuntó al cierre de esta edición que no había víctimas israelíes entre los afectados por el atentado. Israel declaró alerta máxima en sus embajadas del mundo tras las explosiones registradas en Londres. Los servicios de policía británicos, Scotland Yard, avisaron a la embajada de Israel en Londres inmediatamente después de la primera explosión, refiere la radio de Israel. Mark Rebek, del Ministerio de Exteriores de Israel, negó en declaraciones a EFE que la embajada de Israel en Londres recibiera una llamada antes de las explosiones, como apuntaron al principio algunas informaciones.
Efectivamente, durante unas horas corrió un rumor digno de un bestseller de espías, según el cual la embajada de Israel había sido advertida con tiempo de la explosión. Bueno, pues la teoría John le Carré parece haber sido desmentida. Sin embargo, sí hubo alguna coincidencia acompañada de comunicados desmentidos que durante un tiempo permitieron las elucubraciones de las mentes más novelescas.
El ministro de Finanzas, Benjamin Netanyahu, se disponía a pronunciar una conferencia en Londres, cerca de la estación de Liverpool, una de las afectadas por los atentados, pero los ataques se produjeron antes de su llegada y permaneció en el hotel en el que se alojaba, según explicó la radio israelí. El hotel Gran Oriental, que iba a albergar la conferencia sobre la economía de Israel, debió ser evacuado, agregó la radio. En Jerusalén, el ministro de Exteriores israelí abrió una línea de teléfono de emergencia para ofrecer información a los israelíes que tuvieran familiares en la capital británica, y a las pocas horas ya habían recibido cientos de llamadas.
Y por supuesto, como es costumbre, las reacciones a este nuevo sinsentido no se han hecho esperar, y desde todos los rincones del mundo han volado hacia Londres mensajes solidarios.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en el que además de expresar su absoluta condena a los atentados y la solidaridad del pueblo español con la ciudad de Londres, afirmó que la unidad de los demócratas, la acción eficaz de las fuerzas de policía, los servicios de inteligencia y los sistemas judiciales, más la cooperación internacional, son los mejores instrumentos para conseguir la derrota total del terrorismo. Por otro lado, el ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, denunció los terribles atentados en los transportes públicos londinenses. Según declaró en una rueda de prensa en Jerusalén, Israel, con una larga experiencia como víctima del terrorismo, comparte la pena y el dolor de los británicos provocada por los atentados. «Espero que el mundo libre sea en adelante menos laxo hacia los grupos terroristas», añadió el ministro. Por su parte, la Federación de las Comunidades Judías de España envió una carta a la Embajada del Reino Unido en Madrid, lamentando los atentados y solidarizándose con las víctimas y con el pueblo británico.
También Francia, Turquía, la Unión Europea, la OTAN, incluso Irak, otro pueblo que tiene mucho que decir acerca del horror, se han sumado a la avalancha de condolencias. Pero es bien cierto que las palabras solo sirven a posteriori, son un bálsamo bastante pobre. Se necesitan acciones y soluciones, y probablemente para ello las palabras de Zapatero no sean erradas, pero Europa y el mundo libre deberían también escuchar las declaraciones de Silvan Shalom, no a la laxitud con el terror, y sobre todo dejemos de buscarle justificaciones que conviertan al terrorista de enfrente en un luchador por las libertades, mientras que al de casa lo vemos como a un ogro. A su pesar, en Israel lo tienen bastante claro.
Soldados israelíes abatieron el jueves a un terrorista palestino durante un enfrentamiento en las afueras de la ciudad de Nablusa, en Cisjordania. Fuentes militares israelíes dijeron que las tropas dispararon contra dos hombres armados en el campo de refugiados Balata cuando trataban de atacar a unos fieles judíos que se dirigían a un sitio sagrado conocido como Tumba de José. Allegados a las brigadas de mártires de Al-Aqsa, una escisión armada del grupo palestino Fatah, describieron al muerto como integrante de esa milicia. Agregaron que tenía 16 años y estaba en la lista de personas buscadas por Israel.
Recordemos que la violencia terrorista nos afecta a todos y que es labor de todos terminar con ella. De todos los gobiernos, de todas las fuerzas del orden, sí, pero también de todos los medios de información, que a veces con sus dudosas informaciones pueden fomentar el odio o el desconocimiento.
Según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre el terrorismo en el mundo, un artículo erróneo publicado por una revista sobre la profanación del Corán en la cárcel de Guantánamo desató en la tercera semana de mayo disturbios antinorteamericanos en el mundo árabe, provocando 17 muertos y decenas de heridos. El mismo informe mostró que el fenómeno del terrorismo el año pasado aumentó en vez de disminuir pese a los esfuerzos empeñados en combatirlo. Más concretamente, la ola insurgente que azota Irak mostró que en abril han tenido lugar 135 ataques suicidas, lo que da un promedio de 4,5 por día. A ello se agrega que el 12 de mayo 200 jóvenes iraníes se presentaron ofreciéndose como voluntarios para realizar ataques suicidas contra los Estados Unidos en Irak y contra Israel.
Así que esto es un asunto de todos, porque un terrorista preparado para matar en Israel también está preparado para atentar en cualquier parte del mundo, incluidos países que quieran mantenerse neutrales o que se quieran considerar amigos de regímenes islamistas extremos. El que mata, mata. En Bagdad, en Tel Aviv, en Londres, en Madrid o en Bali. De modo que desde aquí queremos combatir el terror manteniéndonos fieles a la verdad y a la denuncia sin fisuras de todo tipo de acto terrorista donde sea que se realice. Les recomendamos que escuchen la crónica que tenemos preparada a continuación con Catalina Esparza, productora de la BBC de Londres. La crónica fue realizada poco antes del cierre de esta edición, con lo cual los datos del atentado pueden haber bailado. Bueno, el caso es que, por otra parte, y como no queremos hacerles el juego a los terroristas, queremos terminar con una noticia positiva, porque mientras algunos trabajan por hacer el mal, otros logran que el impulso de vida y la investigación científica sigan adelante.
Según informa Globes, la píldora del acordeón fabricada en Israel permite prolongar la distribución de los medicamentos en la sangre, reduce sus efectos secundarios y la dosificación. La investigación fue realizada en el Centro Médico Sheva en Israel usando la riboflavina, vitamina B2, como ingrediente activo modelo para demostrar la capacidad única de la píldora para prolongar la absorción de productos farmacéuticos en la sangre. El directivo de Intec Pharma, Efi Cohen Arasi, aseguró que los resultados del ensayo confirman que la píldora del acordeón es la primera formulación gastroretentiva para mantener el lanzamiento y la absorción bajo control de una droga por más de 6 horas.
Pues con esta buena noticia, aunque difícilmente comprensible, noticia médica, terminamos. Les deseamos un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar, en mi caso, en las noticias de los lunes. Escuchen esa crónica que les tenemos preparados y hasta el lunes. Shabbat shalom.